poco más de un mes se cumplirán 85 años del fallido golpe de Estado militar que desembocó en la mayor tragedia civil de nuestra historia. Se estima que entre 1936 y 1939 más de medio millón de personas murieron violentamente en todo el Estado español y otras tantas se vieron forzadas a abandonar el país camino al exilio, huyendo de la represión. Este último fue el caso de los protagonistas de nuestro espacio de hoy de Eusko Ikaskuntza. Dos destacados médicos donostiarras, padre e hijo, que por su ideología republicana sufrieron juicio y condena y vieron sus carreras profesionales en gran medida truncadas. Sobre la trayectoria humana, profesional y política de los doctores Manuel y José Bago, vamos a hablar con el autor de un estudio biográfico que se acaba de publicar. Pero antes saludamos, como siempre, a Juan Aguirre.
Arratsaldeón,
Juan.
Arratsaldeón, Eva.
Que es quien nos pone en situación y nos presenta al invitado.
Eso es. Primero decir los doctores Bago con B.
Con B. Está bien, está bien.
Eso hay que ver. Los doctores Bago, Manuel y José Bago, sobre los cuales ha investigado otro doctor, médico pediatra e investigador cultural, que es Pedro Gorrotxategi. Arratsaldeón, Pedro. Pedro es autor de una obra de absoluta referencia sobre el escritor y también médico Martín Santos, que es fruto de su tesis doctoral y que se publicó con el título Luis Martín Santos, Historia de un compromiso. También es autor de diversos estudios y trabajos de historia cultural y sobre su especialidad médica, sobre la pediatría, que ha tratado en libros y revistas científicas. Durante años presidió la sección de Ciencias de la Salud de Eusko Ikaskuntza y ha sido presidente de la Asociación Vasca de Pediatría de Atención Primaria. De modo que, en el último número del Boletín de Estudios Históricos Doctor Camino, Pedro, junto con otros tres componentes del Grupo de Historia de la Asociación Española de Pediatría, han publicado un artículo titulado Los doctores Bago, dos médicos guipuzcoanos represaliados tras la Guerra Civil, una aportación con la que quieren llenar el vacío que existía en torno a estas dos figuras, que no habían sido hasta ahora debidamente estudiadas, bien que Pedro, un matiz primero. Sé que tú sobre Bago Hijo escribiste algo en un artículo en torno a toda la galería de pediatras españoles que estuvieron en el exilio americano tras la guerra, ¿verdad?
Sí, es que la idea de hacer este artículo surgió eso. En el Grupo de Historia de la Pediatría se hacen una serie de revistas monográficas pues por de diversos temas. Entonces surgió una sobre médicos en el exilio. Entonces eso, a mí me tocó pues hablar con sobre el doctor Bago, que era donostiarra, que yo no conocía prácticamente nada de él. Del padre sí que conocía algo porque publicó un libro sobre manual de higiene y medicina popular. Y entonces eso, viendo, pues eso me interesó mucho y pues ha surgido pues este trabajo.
Sí, en realidad, Pedro, yo por lo que he visto, el artículo ese tú lo dedicabas a, en general, a médicos que habían estado pediatras en el exilio. Y claro, te apareció como uno de ellos, que era José Bago, que aparece con una pequeña ficha. Y ahora lo has aquí desarrollado el tema con amplitud.
Claro.
Empecemos por el padre, Manuel Bago Aguirre, que nació en Tolosa en vísperas de la última guerra carlista. Fue un facultativo muy comprometido, ¿verdad?, tanto con la mejora de la situación de la salud pública en nuestro país, como también por dignificar la profesión médica, que vemos en tu artículo que por entonces estaba escasamente reconocida.
Sí, porque lo más importante, bueno, a nivel de literario, bueno, de literatura médica, es lo que el trabajo, el libro que publicó con Martín Aramburu, que era el Martín Aramburu médico de Deva y Manuel Bago de Iciar, y que se titulaba Manual de Higiene y Medicina Popular. Además tiene la característica de que está publicado en castellano y en euskera, y está publicado en euskera guipuzcoano, porque lo que buscaban era que la gente euskaldún pues tuviera un acceso y se escribiera como ellos hablaban. Luego, claro, fue eso, decano del Cuerpo Médico Municipal, y denunció las deficiencias que había de la beneficencia sanitaria en toda España. Y luego, aparte, como representante de los médicos guipuzcoanos, participó en varios congresos, como el Congreso de Tuberculosis, que se celebró en 1912 en San Sebastián, y un Congreso Nacional de Medicina que se celebró en Madrid en 1918.
Sí, sí, cobraba menos que un guardia municipal, un médico entonces.
Sí,
un
sí,
médico
sí, cobraba muy poquito, sí.
Es increíble.
Es que luego también, aparte de lo que cobraban como sueldo, pues tenían eso, como algún tipo de gente que les pagaba una cantidad aparte,
sí,
porque fueran a los domicilios o igualas, se llamaban,
sí,
entonces.
Pues
tenían eso, otros tipos de financiación, pero la financiación pública exclusivamente era muy escasa.
Uh-huh. Bueno, hablemos del hijo, José Bago Leco Sáiz, hijo de Manuel Bago Aguirre. Nació en San Sebastián el año 1900 y falleció en Buenos Aires en 1962. ¿Qué podemos conocer sobre su carrera, médica?
Pues cuando tiene como dos partes, cuando estuvo en España, cuando estuvo en Argentina. En España, cuando estuvo en San Sebastián, se dedicó fundamentalmente al trabajo sobre la gastroenterología y publicó en la revista del Colegio de Médicos pues, varios artículos que se ve que era que tenía un gran conocimiento porque citaba los artículos de revistas francesas, inglesas, alemanas, todo lo que estaba en aquella época como fuente del saber lo había asimilado. Y luego, aparte, fue presidente de la Academia Médico-Quirúrgica de Guipúzcoa, que era una entidad del Colegio de Médicos que se dedicaba pues a toda la formación o toda la actividad científica del colegio y tuvo una participación muy clara dentro del Colegio de Médicos.
Ya vemos, por tanto, que tanto padre como hijo eran profesionales muy comprometidos con su trabajo, con su profesión, con la situación de la medicina en el país. Pero la diferencia quizás sea, Pedro, que el doctor Bago padre no está claro que tuviera una posición política muy definida, por lo menos no una militancia clara, cosa que sí se dio en su hijo, quien fue un militante de cuando se fundó Izquierda Republicana, el partido de Azaña, e incluso participó en el asalto al gobierno civil de San Sebastián a finales de 1930. Cuéntanos este episodio.
Sí, fue una situación algo dramática en San Sebastián porque finalizó con la muerte de dos guardias jóvenes que estaban custodiando el gobierno civil. Entonces, eso está en relación con el levantamiento que hubo en Jaca en 1930 a favor de la República. Entonces, un grupo de personas asaltaron el gobierno civil que estaba en un palacete donde está ahora el edificio de Hacienda, en la calle Oquendo. Entonces, hubo un tiroteo y murieron uno inmediatamente y otro después, dos guardias. Y el José Bago, no sabemos qué participación tuvo en eso. En la acción en sí no tuvo participación, pero igual en el grupo que maquinó el asalto, que eso, pues igual sí que participó. Entonces, tanto José Bago como Manuel Andrés, que era el director del periódico La Prensa, fueron condenados a pena de muerte.
Que no se cumplió porque llegó abril del 31 y
claro,
se proclamó la República, Eva.
Y con la proclamación de la Segunda República, el doctor Bago fue nombrado delegado médico del gobierno en Guipúzcoa. Ese mismo año, 1931, se producen las famosas y polémicas apariciones marianas de Ezquioga. El doctor Bago sería uno de los pocos médicos que se implicó activamente en aquel caso. Bueno, ¿de qué manera?
Sí, fue una cosa muy curiosa aquello. Entonces, a unos niños de un caserío de Ezquioga se les apareció la Virgen. Entonces, hubo mucha gente que después se fue allí, había peregrinaciones, había apariciones de a más personas aparte de los niños iniciales a los que se les aparecía la Virgen. Y entonces hubo un trastorno social así muy importante. Entonces, en una de estas ocasiones hubo una persona a la que el doctor Bago le hizo un examen para ver cómo estaba y porque había tenido una actuación en un tren que venía desde Ezquioga, pues un poco particular, ¿no?
O sea, analizó a una de las videntes.
Sí, a una de las videntes, a Marcelina Eraso. Entonces, lo que hizo él fue mandarla al manicomio provincial y luego en el estudio que le hicieron en el manicomio sí que se confirmó que la persona tenía algún tipo de problema mental y que era muy sugestionable. Uh-huh. Y es más curioso todavía la actuación del gobernador civil, que se llamaba Pedro del Pozo, porque ordenó la retirada de la Virgen, prohibir la entrada al lugar y desmontar los puestos que había de ventas de recuerdos. Entonces dijo, aquí no se aparece la Virgen, que si se aparece la Virgen, a comisaría.
Sí, sí, prohibió las apariciones.
Sí, sí. Hombre,
hubo una utilización política también de aquello.
Sí,
aquellos.
Claro, porque era eso, de gente que iba en contra de la República.
Claro, iba contra, era claramente. Bueno, y luego se dividió, no solamente se dividió la sociedad, se dividió también la Iglesia entre sacerdotes que reconocían que ahí había algo y otros que decían que nada, que todo esto era era una alucinación colectiva.
Sí, hubo un sacerdote que estuvo analizando todos los datos y que al final llegó a la conclusión de que no eran apariciones.
Sí, sí. Bueno, de hecho, estoy recordando ahora, es que a lo largo de la vida, ¿cuántos temas se pueden tratar en este programa? Yo recuerdo haber hablado de este tema alguna vez y que nos contaron que, pues quizás era contigo, Juan, que sí. El Vaticano nunca llegó a reconocer estas
efectivamente,
apariciones.
Sí. Fue al hilo de una exposición que se creó, que se puso en la Fundación Sancho el Sabio de Vitoria, con fotografías hechas por un reportero gráfico de Barcelona que vino exclusivamente para sacar ese reportaje, y eran unas fotos impresionantes.
Sí.
Impresionantes. Y efectivamente nos vinieron los que habían sido los comisarios para hablar de aquello. Y sí, el Vaticano, sí, fue un tema verdaderamente con mucho tazón.
Sí, que eso, anunciaban como el fin de la República y
sí,
que iba a venir otro régimen.
Ahora,
las
fotos de cientos de coches para la época, cientos de coches. Allí, buah, impresionante. Bueno, entonces
Baroja describe un poco esto también,
sí, Barojas,
en su obra Los Visionarios.
Sí, Baroja, claro, Baroja estaba claro de qué lado se pronunciaba.
Sí.
Bueno, entonces se produce el golpe de Estado franquista, que como nos ha dicho Eva, al comienzo fue hace ya pronto, se cumplirán 85 años, y los doctores Vago, padre e hijo, los dos cruzan rápidamente la frontera en previsión de las represalias que iban a caer sobre ellos. Vamos primero, si te parece, con el padre, con Manuel Vago Aguirre, que hemos dicho que no parece que tuviera una militancia política clara. ¿Qué sabemos de sus vicisitudes en aquel verano del 36?
Bueno, primero recordar eso, que de San Sebastián casi la mitad de la población se marchó. Hubo barrios que se marcharon hasta cerca del 80%, y consensos antes y después del golpe de Estado, eso había disminuido un 48%. Entonces, como la mayoría de los donostiarras, pues se marcharon. Y entonces había una ley que era la ley de responsabilidades políticas. Entonces, el hecho de haber estado fuera durante más de dos meses acarreaba una pena de pagar una multa. Bueno, había multas, había, claro, si le llegan a, bueno, luego veremos cómo, cuando le cogieron al hijo era condena de muerte, ¿no? Pero solo por el saber estar más de dos meses fuera del territorio nacional, que decían ellos, era una multa. Entonces, eso, no sé si sabemos exactamente cuándo volvió, pero la gran vuelta de refugiados fue en octubre de 1937, había pasado cerca de un año. Entonces, cantidad de donostiarras y de guipuzcoanos pues tendrían esta misma multa, esta pequeña represión por haber huido del territorio cuando estaban las tropas franquistas en la puerta. En las
de modo que de fue Sebastián. Una multa simplemente al detalle. Sí.
Sí, sí. Bueno, ¿y qué le ocurrió a José Vago, el hijo?
El hijo es que fue curioso porque él estaba en Francia y claro, no pensaba volver para nada. Pero en un momento determinado fue a esperar a algún amigo y en la frontera pasó de un lado al otro sin darse cuenta y le detuvieron y le metieron a la cárcel y le condenaron a pena de muerte. Y esto también lo relata Baroja en su libro Guerra en la Frontera. Y tengo aquí apuntado para leerlo, dice, Vago con su mujer y erocciona con la suya, hicieron la tontería de marcharse a la frontera y acercarse a la línea insegura donde algunos carabineros los empujaron hacia el territorio español y los metieron en España, llevándolos a la cárcel de Pamplona.
Joder.
Entonces eso, lo recoge también Baroja en su libro.
Vamos,
de memorias.
Como el pilla-pilla, te empujo,
sí.
Pasas la raya y te llega.
Sí.
Impresionante.
También fue un poco despistado, ¿no?
Sí.
El hacer eso, ¿no? Pero bueno.
Sí, un tanto. Bueno, eso de asomarse a la frontera en aquel momento, ya sabes que el propio Baroja cuenta que él también lo hacía. Bueno, un consejo de guerra, como nos has dicho, que se celebró en julio del 37 y que condenó al doctor José Vago a la pena capital. Sin embargo, pasado un año, fue liberado. ¿Qué ocurrió?
Sí, porque fue canjeado por el doctor Gómez Ulla. El doctor Gómez Ulla era un militar, un médico franquista que estaba detenido en Barcelona. Entonces hubo un canje y a Gómez Ulla le llevaron desde Barcelona hasta Francia en Portbou, y a José le llevaron aquí en Daya hasta Francia. Entonces, de esa forma salvó la vida.
Yeah. Este Gómez Ulla, luego haría todo el resto de su vida la broma de a mí me canjearon,
sí,
por Vago.
Sí, sí.
Ahí se juega con la B y con la V.
Sí, sí.
Sí, bueno, tenía eso aquel, está claro.
Sí.
El doctor José Bago estaba casado con Maite Gran Montaña, hija del prestigioso periodista vasco-argentino Francisco Gran Montaño Taegui. ¿Este parentesco influiría para que se exiliara en Argentina y qué relación tuvo el doctor Bago con la colonia vasca en aquel país?
Parece que también tuvo bastante influencia en el canje que se realizó. Hay un texto en el ABC de Madrid, que bueno, era el ABC de la zona republicana, claro, que dice que si no fuera por el parentesco con el escritor Gran Montaigne, igual no habría sucedido el canje y se habría y habría fallecido. Entonces, cuando llegó a Argentina, sí que se puso en contacto tanto con los grupos como vascos como con los grupos republicanos. Con los grupos vascos hicieron una serie de reuniones y una unión que de diferentes partidos. El Partido Nacionalista Vasco, Izquierda Republicana, y etcétera, y hicieron un núcleo de vascos en relación con el gobierno vasco en el exilio también. Y luego también tenía relación con grupos galleguistas, grupos catalanes y de otras zonas del Estado también.
Sí, Bastarrechea, el escultor Néstor Bastarrechea dice que Bago le encontró trabajo como publicista. Él era un joven recién exiliado, ¿verdad?
Claro, Néstor Bastarrechea era un jovencito de igual 20 años, así. Entonces él dibujaba muy bien. Entonces Bago trabajó para la Nestlé como asesor científico. Entonces le contrataron en Nestlé y estuvo trabajando allí una temporada, pero luego debía faltar bastante al trabajo, según dice él mismo, en una exposición que hubo en Tabacalera. Sobre Néstor Bastarrechea aparecía un vídeo donde se veía, y entonces decía eso, que faltaba mucho al trabajar y que le despidieron, pero sí que estuvo. Es que trataba de ayudar a la gente también. En otra ocasión también hubo uno que venía también exiliado desde Francia, y él se puso como para garantizar y para apoyar, para que le dieran la posibilidad de entrar. Entonces era una persona muy muy humana y que hizo mucho por todos los que estuvo alrededor.
Sí, en tu texto me llamó la atención, Pedro, que dices que, bueno, y lo explicas muy bien con argumentos muy sólidos, de que los médicos exiliados de aquí, llegados después de la guerra, tenían bastante prestigio en Argentina.
Sí, tenían por un lado prestigio, pero por otro lado tenían dificultad de convalidar los títulos. Por eso muchas veces tenían consultas privadas, y a las consultas privadas iba mucha gente, pero ese es el motivo también por el que José Bago, en vez de trabajar como médico, se dedicó a un trabajo relativo a con la casa Nestlé como asesor científico, y con la Asociación Argentina de Pediatría, pues para promover estudios, hacer una labor, pues como estaba haciendo aquí en el Colegio de Médicos, pues más a nivel de toda la pediatría argentina. Entonces su valor científico pues se vio muy reforzado, pero no pudo trabajar pues en un hospital o un puesto público.
Y políticamente acabó un poco desencantado, ¿no? ¿No es verdad?
Sí, es que bueno, también fue muy dura la vida con él, porque tampoco hemos contado, pero su amigo también, el periodista, pues también fue asesinado por unos falangistas. Entonces estuvo dos veces condenado a muerte. Su amigo íntimo asesinado por falangistas. Entonces un cúmulo de desastres que al final hace que la persona se desanime también.
Sí, decía que no quería acordarse de nada.
Sí, yeah. Eso decía, sí.
Bueno, ¿y qué podemos decir de la carrera profesional desarrollada en Argentina? Ya nos has dado algunas pinceladas, Pedro, pero también hay que apuntar que fue una persona ampliamente reconocida en vida y después de su fallecimiento también.
Sí, porque con toda esa labor que realizó, pues tuvo mucho prestigio dentro de la Asociación Argentina de Pediatría, y ahora hay un premio, José Bago, que hacen que da la asociación a un trabajo, al mejor trabajo realizado cada año en la pediatría en Argentina. Entonces es una persona muy querida, y eso recojo también en el artículo una serie de lo que habla el presidente de la Asociación Argentina de Pediatría, glosando la figura del doctor Bago, y se ve el cariño que le tenían y cómo ayudó a la gente, y destaca también eso, lo que decía antes, su humanismo, cómo había cuidado a la gente, cómo se había él también expuesto pues para atraer a gente de fuera, todo lo que había hecho. Entonces eso está muy muy valorado en ese sentido, humanamente y médicamente, en Argentina.
Bueno, pues los doctores Vago, dos médicos guipuzcoanos represaliados tras la guerra civil, es el título de este trabajo que se ha publicado. ¿Exactamente dónde? ¿En qué colección, Juan?
En el Boletín de Estudios Históricos del Grupo Doctor Camino de San Sebastián, en su número 53, el último, es anual y publicado recientemente.
Con Pedro Gorrochategui, que ha sido el portavoz de los autores de este documento. Gracias, Pedro, y gracias a ti también, Juan.
Gracias a ti, Eva.
Gracias a vosotros por haberme permitido el extender el conocimiento de estos doctores que son donostiarras, pero son poco conocidos.
Sí, sí.
Es que ricasco, Pedro.
Vale. Hasta luego, Agur.